de San Lucas. Vamos a leer el capítulo 17, Lucas 17, los versículos 11 al 19. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No es la primera vez en la que vemos en este evangelio a Jesús en contacto con esta clase de personas. Ya en el capítulo 5 había habido un encuentro entre él y un leproso, es al que Yolanda hace un momento estaba haciendo referencia, la persona que vino ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: quiero, se limpio. Así que ya había habido una ocasión anterior. Y también cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel y estaba dudando, entonces Jesús le mandó a los enviados para que le dijeran que una de las cosas que estaba haciendo era limpiar leprosos. Entre otras cosas que estaban ocurriendo, una de las cosas era esta de limpiar leprosos. Y aquí tenemos entonces esta escena con estos 10 hombres leprosos. No hace falta decir que la lepra era una de las peores desgracias que podían sucederle a una persona. Ahora también, pero especialmente entonces. Había ciertas características que iban asociadas a la lepra, por las cuales una persona quedaba marcada en muchos sentidos. Era una persona que en el aspecto ceremonial, en el aspecto ritual, no podía participar en las cosas de adoración, en los actos de adoración que las demás personas participaban, y por lo tanto quedaba marginada totalmente. Eran personas a las cuales se las aislaba precisamente porque su enfermedad se suponía que traía contagio. Tal vez el contagio no era lo más importante, lo físico, pero sí el contagio ceremonial, el contagio ritual, de tal manera que cualquier persona que hubiera contraído esta enfermedad era catalogada como impura o inmunda. Y precisamente esa catalogación era lo que hacía que la persona esta quedara de esta manera aislada y marginada. Hay otros casos que vemos en el Antiguo Testamento en los que una persona puede quedar en este estado de impureza ceremonial, pero son siempre casos durante un tiempo. Es decir, hay un periodo de tiempo específico, más o menos breve, durante el cual una persona podía pasar por este estado. Por ejemplo, un caso era la mujer cuando tenía la menstruación. Había ahí un periodo de días entonces en el que quedaba de esta manera entonces impura o inmunda. Pero como digo, eso se trata de un periodo de unos cuantos días. También el varón, cuando había emisión de semen, quedaba igualmente impuro durante un día aproximadamente, hasta la caída de la noche. Pero lo terrible de esta condición de los leprosos es que aquí no se trataba de breves periodos de tiempo, unos días o unas semanas o algo así, y entonces había la previsión de que en tal fecha voy a volver a quedar en un estado de limpieza y por lo tanto voy a ser una persona normal y corriente, sino que en el caso de la lepra, esto como podía durar años e incluso podía ser algo de por vida, por lo tanto se convertía en una carga, en algo muy terrible de llevar precisamente por esto, porque no se sabía cuándo todo esto iba a concluir y es posible que no concluyera nunca durante toda la vida de la persona. Así que todo esto nos puede dar una idea de la situación tan difícil, tan problemática que estas personas tenían. Y aquí tenemos entonces a este grupo de 10, entonces un grupo yo creo compacto, un grupo unido, porque una de las cosas que más unen a las personas y a veces eliminan las diferencias que pueda haber entre ellas es la desgracia. La desgracia en cualquiera de sus formas, cuando aparece, es un lazo de unión, es un vínculo de unión entre las personas. De alguna manera las personas se sienten solidarias unas con otras cuando están pasando por situaciones complicadas, se sienten identificadas, tienen muchas cosas en común de las cuales compartir. Una de ellas especialmente es esta, precisamente, de su miseria, de su desgracia. Y por lo tanto, a veces las demás diferencias, que en un estado normal pudieran ser motivo de separación entre esas personas, esas diferencias se difuminan, desaparecen casi a causa entonces de la desgracia y el problema tan profundo que se está teniendo. Y esto era precisamente lo que estaba ocurriendo con estos 10 personajes. Tendrían sus diferentes estatus de nacimiento, tendrían diferentes familias, tendrían muchas diferencias, pero ahora mismo eso prácticamente había pasado a un segundo plano, y lo que importaba sobre todo era eso, la terrible carga que les había tocado, que les había caído, y que por lo tanto era lo importante. Aquello precisamente que les separaba de los demás, aquello que formaba una barrera respecto a la gente normal, era precisamente lo que entre ellos era su lazo de unión, aquello que los mantenía unidos. De tal manera que al no poder compartir con nadie, al no poder relacionarse con la gente normal de fuera, entonces ellos compartían entre ellos mismos. Y aquí los tenemos entonces teniendo esto en común. Hay algo que me llama la atención aquí, y es que dice que cuando Jesús iba pasando entre Samaria y Galilea, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro. Así que esto no va a ser un encuentro fortuito, esto no va a ser una casualidad que acontece, sino que esto va a ser una búsqueda determinada, una búsqueda consciente, un salir al encuentro de este hombre que se llama Jesús. Es un hombre que ellos saben, han escuchado de las cosas maravillosas que está haciendo. Y entre otras cosas, seguramente han llegado a sus oídos de que ha sanado a otras personas que tenían el mismo problema que ellos tenían. Por lo tanto, ellos se van a poner en marcha, ellos se van a poner en movimiento y van a venir al encuentro de esta persona que se llama Jesús. Les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, y hay un dato aquí que se nos añade además, los cuales se pararon de lejos. Pararse de lejos para un leproso era lo que tenía que hacer, era lo que estaba estipulado por las reglamentaciones, ya que estas personas no podían acercarse a una distancia mínima de otra y mucho menos tocar. Así que estas personas, estos 10 hombres, eran conscientes de que eran distintos a los demás, de que la lepra de alguna manera los había marcado hasta tal punto que los había hecho totalmente diferentes a los demás. De ahí entonces que se mantienen alejados. Es más, van a interiorizar, van a hacer suya esa reglamentación que existe, esa norma que está en el ambiente, que dice no te puedes acercar a un mínimo de distancia. Ellos la han asumido como propia, la han hecho normal, natural en su vida. Eso entonces es por lo que se paran ante cuando llegan a una cierta distancia de Jesús. Y allí es donde van a levantar la voz, es cuando va a haber un clamor común en todos ellos para dirigirse a Jesús. Alzaron la voz, dice el versículo 13, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y hay tres cosas que me llaman la atención en este clamor común que ellos hacen. En primer lugar, la utilización del nombre personal del Señor. Sabemos que una de las cosas que a veces nos acontecen a nosotros, cuando vamos a saludar a alguien, que se nos ha olvidado su nombre, es la dificultad que eso nos acarrea. Porque el conocer el nombre y el pronunciar el nombre tiene una fuerza de contacto con la persona que nos acerca, que nos ayuda a realizar ese acercamiento. De ahí, como digo, que a veces cuando decimos conozco a esta persona, sé perfectamente quién es, pero se me ha olvidado su nombre. Y entonces nos sentimos tensos y nos parece que nos falta algo, nos falta un ingrediente principal, y especialmente el primer ingrediente para establecer entonces ese primer contacto que va a ayudar a que la conversación y la relación entonces sea fluida. Y ellos aquí están utilizando esta fuerza que tiene la utilización personal del nombre para acercarse al Señor. Jesús está llamando. Y hay aquí también otra lección importante, porque el significado de Jesús no es cualquiera. Jesús, el nombre Jesús, tiene un significado que significa Salvador. Sí que cuando ellos están dirigiéndose al Señor por su nombre personal, llamándole Jesús, están invocando precisamente a aquel que es Salvador, por lo tanto, que tiene la salvación para sacarlos del estado de miseria en el que ellos están. Después de la utilización de su nombre personal, ellos utilizan para referirse a él un título, y es el título Maestro. Ahora, en el Nuevo Testamento hay muchas ocasiones en las que a Jesús se le llama Maestro. Los discípulos le llaman Maestro, gente, por ejemplo, como estos, que no son sus discípulos, también le están llamando Maestro. Pero en la lengua en la que fue escrito el Nuevo Testamento, la lengua griega, hay por lo menos dos palabras diferentes para maestro. Una palabra es la palabra didáscalos. Una palabra, didáscalos. De donde viene nuestra palabra española didáctico. Viene directamente de ahí. Efectivamente, didáscalos significa aquel que enseña, aquel que instruye. La persona entonces se pone y empieza a dar lecciones, a enseñar, a instruir a los demás. Eso es un didáscalos, eso es un maestro. Alguien entonces que usa esos métodos didácticos para traer a la mente y al corazón entonces las verdades que una persona deben aprender. Y es evidente que Jesús es maestro en ese sentido. Por supuesto, no solamente maestro, Él es el maestro por excelencia. Porque Él no solamente ha recibido de tradición o ha recibido de experiencia las cosas, sino que Él tiene una sabiduría y un conocimiento innato como Hijo de Dios y conoce las interioridades del Padre, de Dios Padre, como nadie más las conoce. Por tanto, Él es maestro con mayúscula. Y por eso necesitamos acudir a Él para que nos enseñe, para que nosotros podamos entonces descubrir y entender las verdades que Él quiere enseñarnos. Pero aparte de esa palabra, además de esa palabra, hay en el Nuevo Testamento otra palabra que también se ha traducido como maestro, que es la palabra epistates. Yo no soy alemán, ¿verdad? Pero es así. Epistates. Epistates no hace referencia tanto a la función de enseñar, a la función didáctica, sino que hace referencia a la autoridad que esa persona tiene y debe de ejercer. De tal manera que Epistates entonces nos habla de alguien que tiene mando, autoridad, jefatura. ¿Veis la diferencia? Una, entonces, nos habla de aquel que enseña y que instruye. Y otra, la otra palabra, nos habla de aquel que manda. Hay una relación entre ambas, entre ambos sentidos de estas palabras, porque todo maestro debería no solamente enseñar, sino que también ejercer su cargo, su puesto, desde ese plano de autoridad y de mando y de poder. Es interesante que la palabra que los 10 leprosos están empleando aquí para dirigirse a Jesús, el título que están dando, no es didáscalos, no es instructor didáctico, sino es la segunda palabra que hemos dicho, epistates, es decir, autoridad, jefe, donde tiene el poder. Y es muy apropiado que estos 10 hombres utilicen este segundo término y no el primero. Porque, ¿para qué querían ellos a un maestro que les pudiera instruir acerca de las cosas, de su estado, por ejemplo, del estado en el que ellos estaban? Ya lo sabían. Ellos ya conocían de sobra cómo estaban, cuál era su necesidad, cuál era su miseria, cuáles eran sus expectativas también en esta vida. No necesitaban un maestro que viniera a recordarles lo que los capítulos 13 y 14 de Levítico tienen que decir sobre el leproso y sobre la lepra. Porque de esa clase de maestros ya había muchos en Israel. Todos los rabinos les podrían citar de memoria todas las regulaciones a las que ellos tenían que estar sometidos y decirles minuciosamente y con detalle todo aquello a lo que ellos debían de someterse. Ellos no necesitaban un maestro instructor en este sentido. Ellos necesitaban un maestro en el otro sentido de la palabra, alguien que tiene autoridad, alguien que tiene poder y mando, para hacer que su condición no solamente sea explicada, sino que sea transformada, que sea cambiada. Y esta es la invocación que ellos están haciéndole a Jesús ahora. Cuando están diciendo Jesús, Maestro. Y hay una súplica añadida a todo esto, y es: ten misericordia de nosotros. Hay por lo menos tres cosas implícitas aquí en esta súplica: ten misericordia de nosotros. Primera, nosotros somos impotentes para poder salir de esta situación. Aunque queramos, aunque nos lo propongamos, no podemos hacer nada. Es algo que nos sobrepasa, es algo mayor, más grande, más fuerte que nosotros. Es una fuerza tan poderosa que nos tiene cautivos, y nos tiene cautivos además de por vida. La impotencia personal, eso es lo que están ellos confesando cuando están diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La impotencia personal para poder resolver su drama, su tragedia. Al mismo tiempo, también están confesando el poder personal que Jesús tiene para poder sacarlos y restaurarlos de esa situación. Nosotros no podemos, pero Señor, tú sí puedes. Ten misericordia de nosotros. Y la tercera gran confesión que están haciendo estos hombres es que no se trata de una exigencia ni de un derecho que ellos puedan reclamar, sino que se trata de un acto de pura gracia de parte del Señor hacia ellos. Que ellos no están en la posición de exigir derechos o presentar algún mérito por el cual el Señor tenga que intervenir, sino que ellos saben, son perfectamente conscientes de que dependen al 100% de lo que Él esté dispuesto a hacer con ellos. Dependen de su benevolencia, dependen de su gracia, de su generosidad, de su compasión por ellos. Vivimos días en los que este tercer punto es difícil de ver en muchas personas. Este tercer punto es decir: no puedo aferrarme a ningún derecho, no puedo reclamar, no puedo exigir, porque no los tengo. Porque vivimos precisamente en los días y el tiempo de los derechos. ¿Cuántas veces hay anuncios publicitarios en los que el resumen del asunto está en esta frase: te lo mereces, te lo mereces? Este viajecito en un crucero por el mar Mediterráneo, incluso por mares exóticos del sur, te lo mereces. Estas otras, esta joya, por ejemplo, que hay que pagarla en determinados plazos porque de golpe no puedes, pero se te facilita que la puedas comprar. Plazos, date el capricho porque te lo mereces. Y está siempre este sentir de merecimiento, de que de alguna manera tengo el derecho a tener y a poseer todas esas cosas. Cuando esa mentalidad la trasladamos al terreno de la relación con Dios, resulta mortal. resulta letal. Porque en ese terreno, eso de te lo mereces, no funciona. Tenemos que venir despojados totalmente de todas esas pretensiones, dándonos cuenta de que es lo contrario, de que no merecemos nada. Y no podemos reclamar ningún derecho, sino únicamente apelar a la misericordia del Señor. Eso es el terreno de la gracia. Es por esto por lo que hay tanta gente en la cual su corazón no es un terreno apropiado para que el Evangelio crezca. Ya que siempre que hay algún sentido de merecimiento personal, eso anula y contradice todo lo que la gracia de Dios puede hacer. Ya que la gracia de Dios solamente trabaja en aquellas personas que reconocen su necesidad, su miseria. Y por eso estas personas están levantando esta súplica, son candidatos para que la gracia del Señor obre y trabaje en ellos. ¿Cuántas cosas comparten estos 10 hombres? Comparten su miseria, comparten su búsqueda de Jesús, su salir al encuentro de Jesús. Comparten su clamor, los 10 feminismos lo están levantando. Y aquí es donde viene la respuesta de Jesús, la intervención de Jesús. Versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Lo primero que se puede decir de esta respuesta de Jesús es que es una respuesta extraña, es una respuesta rara. Id, mostraos a los sacerdotes. Si no ha pasado nada, si estos hombres siguen con su problema, continúan estando leprosos, ¿qué sentido tiene mandarles a los sacerdotes? Es que mandarles a los sacerdotes era lo que había, cuando una persona que había estado leprosa recuperaba la salud otra vez, tenía que presentarse al sacerdote para que el sacerdote lo examinara, entonces le diera el cambio, entonces le diagnosticara y dijera: tú estás bien, por lo tanto tú puedes reincorporarte a todas las actividades que hasta ahora te estaban prohibidas. Jesús les manda a los sacerdotes sentarse ante ellos, pero ¿qué sentido tiene hacer esto si ellos todavía están leprosos? Lo único que se van a encontrar es con que el sacerdote llegue y entonces les diga: estáis leprosos. Pero él les da este mandato porque precisamente esto va a ser una prueba de su confianza y de su fe en su poder. Hay ocasiones en las que el Señor contesta a nuestras súplicas inmediatamente. Por ejemplo, ese fue el caso del otro leproso que tenemos en Lucas capítulo 5. Si vamos un momentito allí al versículo 13, entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Aquí ha habido una súplica, aquí ha habido una intervención directa de Jesús que sana al leproso. Y a continuación, versículo 14, él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve y le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio. pero esto sigue un orden lógico aquí en los acontecimientos. El hombre ha sido sanado y ahora es lógico que se presente al sacerdote para que éste certifique su sanidad. Pero en el caso de los 10 hombres leprosos, Jesús está cambiando el orden de las cosas y les está mandando a los sacerdotes antes de que ellos hayan experimentado nada. Lo cual quiere decir que Él está esperando que ellos pongan fe y confianza en su palabra, en su poder, en lo que ellos han confesado de Él. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aquí es donde tenemos que estos hombres están ejerciendo esa definición de fe que hay en Hebreos capítulo 11 y versículo 1, donde dice que la fe es la certeza de los que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Efectivamente, estos hombres se ponen en camino, se ponen en marcha, esperando que van a recibir aquello que han suplicado. Eso es confianza. Eso es fe. Y los diez, dice, aconteció que mientras iban, uno de los 10 están poniendo esa misma confianza en el Señor. Y es entonces cuando van en marcha, cuando son limpiados, cuando reciben la sanidad. A propósito, es importante que tengamos en cuenta esto que hemos visto antes. Hay ocasiones en las que el Señor, ante nuestra súplica, obra inmediatamente y directamente, y luego nos da un mandato de hacer lo que tengamos que hacer. Y hay ocasiones en las que antes de recibir la respuesta a la petición, nos da el mandato de actuar como si ya hubiéramos recibido. Y es precisamente para probar nuestra fe. Aconteció que mientras iban fueron limpiados. De repente, empezaron a mirarse, empezaron a notarse. Y todas aquellas llagas y todas aquellas heridas asquerosas que había en su cuerpo estaban desapareciendo, y los 10 en conjunto estaban teniendo la misma experiencia. Amigos, el Señor es ese maestro, es decir, esa autoridad, ese jefe capaz de hacer hombres. La historia podía haber acabado perfectamente aquí, y de hecho tenemos muchos otros ejemplos en los evangelios en los que Jesús hace algo, hace un milagro, hace un portento, la persona recibe el beneficio y prácticamente ahí se acaba todo. O puede ser que eso provoque también la admiración, el asombro de los que han sido testigos de eso, pero ahí acaba. Y esto también podría haber sido perfectamente el final de esta historia. Se marchan y se van. Pero aquí va a haber un regreso, un retorno insospechado, inesperado. Uno de ellos, versículo 15, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. El regreso inesperado. Es inesperado por dos razones. En primer lugar, por la fuerza de la inercia del grupo, que al darse cuenta de lo que ha pasado, al darse cuenta de las expectativas que se abren delante de ellos, al darse cuenta de que han estado durante años viviendo una vida que no ha sido vida, ahora tienen la oportunidad de recuperar el tiempo perdido, reintegrarse de nuevo a la normalidad. Por lo tanto, no hay tiempo que perder. Hay que apresurarse, hay que ir rápidamente a los sacerdotes que diagnostiquen, que certifiquen y empezar a vivir. Porque lo que antes han vivido no era vida. Empezar a vivir. Ser personas normales. Y es donde todos ellos van a apresurar el paso para tratar cuanto antes de conseguir todo eso. Es la fuerza de la inercia, la fuerza de la expectativa y la fuerza del grupo. Aquí va a haber uno que va a romper con toda esa fuerza del grupo. Hasta entonces, como hemos visto, estos 10 hombres formaban una piña, una unidad que estaba fundamentada en su desgracia. Donde iban, lo que hacían, todo era de grupo. Pero en este momento, en este gran momento, aquí va a haber uno que se va a atrever a romper la inercia y la fuerza del grupo para hacer algo diferente. Si lo pensamos bien, lo que este hombre hizo es lo que la lógica nos diría que los 10 tenían que haber hecho. Porque es de lógica el revisar. Para darle las gracias al benefactor, al hacedor de este mundo. Es de lógica acoger y dar la vuelta y caer en la cuenta de que es verdad que aquí ha pasado algo maravilloso, pero es porque alguien maravilloso ha sido capaz de hacerlo. Y por lo tanto, es lógico que regresemos todos para poder darle nuestro reconocimiento y nuestra gratitud y rendirnos. Eso es lo que la lógica nos dice, eso es lo que nos dice el razonamiento, lo natural de que los 10 regresen. Y sin embargo, lo que este hombre va a hacer, que sería lógico y natural y normal, se convierte en anormal, porque es uno solamente el que lo hace. Con lo cual podemos deducir una gran lección, y es que los seres humanos tenemos un problema más grave y más grande que el que pueda ser la lepra o cualquier otra desgracia, de tipo físico o de tipo material. Hay una tendencia dentro del corazón humano a estar centrados en nosotros mismos, hasta el punto de que podemos venir a Jesús, de que podemos venir a Dios, para usar a Jesús y a Dios para que nos resuelva nuestro problema. Y una vez resuelto, nos olvidamos totalmente de aquel que ha hecho el portento. Igual, como digo, nos muestra entonces hasta qué punto estamos centrados en nosotros mismos. Que todo gira alrededor de nosotros. Somos o pretendemos ser como el sol, que hace que todos los cuerpos celestes que hay a su alrededor, los planetas, giren alrededor de él. Así nosotros también en nuestra vida. Es lo que pretendemos. que el mismo Señor, que el mismo Dios, gira en torno a nosotros. Pero aquí va a haber un hombre que va a romper, va a quebrar esa tendencia maligna que hay, por la cual estamos todo el tiempo pendientes y mirándonos a nosotros mismos y usando a los demás. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Aquí tenemos el propósito último por el cual este y los demás milagros que hay en los evangelios se realizaron, es este. El propósito último, final, es que Dios sea glorificado por lo que Él ha hecho en nosotros. Este hombre está dando propósito y está dando sentido a este propósito final de lo que ha ocurrido en su vida. Volvió glorificando a Dios a gran voz. Es lo que vemos una y otra vez en los salmos. La experiencia del salmista, cuando está abatido, afligido, perseguido, enfermo, quebrantado, hundido, puede levantar su voz a Dios en súplica, dando a su misericordia, y cuando esa respuesta viene, entonces viene también al mismo tiempo la respuesta de agradecimiento, de alabanza, de darle la gloria al Hacedor de todo eso. Esto es lo que hizo este hombre, y el gesto que tiene aquí en el versículo 16: se postró en tierra a sus pies. Es un gesto bien expresivo que no deja lugar a dudas de lo que este hombre siente. Postrarse en tierra delante de alguien es un acto de adoración, de reconocimiento profundo, de rendición. Decirle: aquí estoy, lo que soy es gracias a ti, soy tuyo. Y efectivamente, así era. Este hombre no estaba haciendo nada extraordinario, estaba haciendo solamente lo lógico, lo natural. Se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Dándole gracias. Es algo sencillo, es algo simple, pero es lo que este hombre está haciendo aquí. Es lo único que puede hacer. Gracias. Este regreso es insospechado, no solamente porque ha habido una ruptura respecto al grupo con el que durante años había estado unido, sino es insospechado también por la clase de persona que ha vuelto. Y quien ha vuelto es un samaritano. Quien ha vuelto es un extranjero. Quien ha vuelto es la última persona en la que cualquiera hubiera pensado que iba a volver. Jesús había hablado antes ya, poniendo el ejemplo de un samaritano, en la parábola del buen samaritano, del hombre que hizo lo que tenía que hacer con su prójimo cuando los demás no lo estaban haciendo. Pero aquello era una parábola, es decir, una ilustración. Esto ya no se trata de una ilustración. Aquí estamos en el terreno de los hechos. Y hay una persona de carne y hueso, que es un samaritano, el que ha vuelto para darle el reconocimiento a Jesús. Y esto nos enseña también una cosa muy importante. No le importa al Señor ni Él mira nada que tenga que ver con lo externo o las circunstancias o características externas personales, como pueden ser trasfondo, como pueda ser nacionalidad o pertenencia a tal o cual grupo, o lo que sea, sino lo que le importa por encima de todo es el corazón. Y aquí tenemos a uno que tiene un corazón que responde ante lo que Jesús acaba de hacer en su vida. Eso es lo que tiene fundamento y lo que tiene. Y aquí tenemos entonces cómo este hombre va a tener una experiencia añadida a la que ya ha tenido, una experiencia más profunda que la que ha tenido, porque la que ha tenido con los otros nueve ha sido algo físico, algo material. Pero aquí este hombre va a recibir una palabra de salvación. Versículo 19 le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Necesitamos ser salvados, sí. Pero no tanto de, por ejemplo, una crisis económica. Necesitamos ser salvados, sí, pero no tanto de problemas materiales o físicos que nos puedan afectar. Necesitamos ser salvados de esa maligna tendencia que hay en nuestros corazones a centrarnos en nosotros mismos, a poner nuestro ego por encima de todo y hacer que alrededor de nuestro ego gire. Incluso pretender que el Señor mismo gire alrededor de nosotros. De eso es de lo que necesitamos ser salvados. Y de esto es precisamente de lo que este hombre fue salvado. Que el Señor nos ayude, que vengamos a Jesús. Sí. Pero por una razón más profunda que la que estos nueve. Vamos a ver. Señor y Padre, te damos muchas gracias. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, ten misericordia.